Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Hoy daremos inicio a la serie de dermatología, para la cual tenemos como invitada a la doctora Loreta Piccolo, quien realizó su licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, su especialidad en dermatología con la Universidad de Costa Rica y cuenta con experiencia académica en la Universidad Católica de Valencia, España, en el Instituto Dermatológico de Jalisco en México y en el Colegio Iberoamericano de Dermatología, donde actualmente se encuentra cursando una diplomatura en terapia láser. Además es miembro de la Asociación Costarricense de Dermatología, del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Dermatología. Mayo es el mes internacional de la concientización sobre el cáncer de piel, y por esta razón es el tema de nuestro primer episodio de esta serie. Buenas noches, doctora Piccolo. Muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este proyecto.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación a participar de este lindo proyecto. Muy emocionada de participar y hablarles un poquito de cáncer de piel. Emocionada por varios factores. Uno, porque mayo es el mes del cáncer de piel, entonces es un tema importante para repasar. Número dos, porque es un tema que realmente me apasiona y trabajo mucho en él. Y número tres, porque piel y el cáncer de piel es algo que realmente abunda en nuestro país. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente a nivel mundial y nuestro país no es ninguna excepción. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito al respecto. Y voy a presentarles varios casos clínicos. Las imágenes pueden ir a verlas al Instagram de Ensala. Entonces, vamos a empezar con la paciente número uno. Es una paciente de unos 75 años de edad, conocida hipertensa, vecina de Punta Arenas. Ella consulta con una lesión de aproximadamente 2 meses de evolución a nivel preesternal, que refiere que hace 2 semanas empezó a crecer y con sangrados espontáneos. Cuando uno la ve a ella clínicamente, es una paciente que tiene un fondo de amplio fotodaño, o sea, una dermatoliosis importante, que ha recibido bastante sol, y tiene una lesión exofítica, nodular, extremadamente friable a nivel preesternal, una masa de aproximadamente unos 3 por 7 centímetros, eritematosa, bien delimitada, donde uno eventualmente, aunque uno no sepa qué es, uno evidentemente dice, ok, bueno, aquí hay algo que no está bien. Entonces, cuando uno ve una lesión así, uno dice, bueno, si yo sé y sospecho que eso no está bien, ¿a qué voy? Paso número uno, siempre es importante tomar una biopsia. Y en este caso, las biopsias tienen que ser profundas. ¿Por qué? Porque hay que analizar todo el tejido. Entonces, cuando uno la ve y uno le dice, bueno, ¿qué podría ser? Si es una lesión benigna o maligna. De igual manera, siempre es importante la biopsia. Entonces, si uno piensa que es una lesión maligna, como en el caso de esta paciente, podría ser un sarcoma, podría ser un linfoma, podría ser un melanoma melanótico, podría ser un epidermoide, podría ser una metástasis de un tumor subyacente. Todas esas son ideas que uno tiene que presentarse cuando vea a la paciente. Entonces, obviamente hacer una exploración completa, una historia clínica completa, y a la hora de referirlo a tomar la biopsia, hacer una biopsia completa de todo su espesor. Entonces, en este caso, esta señora presentaba un carcinoma epidermoide de alto riesgo, ya confirmado por biopsia, que ya vamos a hablar un poquito de qué significa de alto riesgo. Entonces, en este caso, el epidermoide. El epidermoide es uno de los principales cánceres de piel que junto con el vaso celular, se habla que es la malignidad más frecuente a nivel del ser humano. Los vasos celulares más los epidermoides. Estos, el epidermoide, a diferencia de un vaso celular, que los vasos celulares suelen surgir de nuevo, los epidermoides suelen salir de lesiones premalignas, o sea, ella algo tuvo antes ahí, que luego evolucionó en esta lesión exofítica grande. Entonces, en ese momento fue donde tuvimos que haberla detectado. El epidermoide es un cáncer de piel que surge de los queratinocitos epidérmicos, entonces puede suceder en cualquier parte del cuerpo, inclusive en las mucosas. Tiene varios factores de riesgo. Se asocia con edad avanzada, se dice que un aumento del riesgo cuando ya cumplimos más de 40 años, en hombres más que en mujeres, principalmente porque en las generaciones previas los hombres se exponían más al trabajo en el campo, más a la exposición solar que las mujeres que se quedaban en casa. Sin embargo, su incidencia ha aumentado en ambos géneros más de un 15% en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque hay mayor exposición ultravioleta, ha cambiado el tipo de ropa que se usa, hasta el uso de cámaras de bronceado, que ya en muchos países es ilegal. Obviamente el deterioro de la capa de ozono hace que haya mayor radiación. Es importante saber que hay otros factores como carcinógenos ambientales, licor, tabaco, principalmente para epidermoiditis a nivel oral, si el paciente tiene inmunosupresión, la historia de quemaduras crónicas o cicatrices crónicas, perdón, o enfermedades inflamatorias crónicas como un lupus discoide, una cromomicosis, que son infecciones por hongos profundos, una lepra, papilomas, todo esto puede evolucionar en un carcinoma epidermoide. O sea, no es solo sol lo que viene siendo un factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es la lesión típica? Entonces, si decimos que una epidermoide típico en piel viene una lesión preexistente, la lesión preexistente suele ser una queratosis actínica. Entonces, la queratosis actínica es una lesión francamente presente en población que se ha asoleado mucho, en zonas fotoexpuestas, donde es importante la palpación, porque suelen ser lesiones que se palpan más de lo que se tocan. Son eritematosas y descamativas, y esas lesiones tienen que tratarse. Porque las queratosis actínicas, una de cada tres, se tiene el riesgo de convertirse en carcinoma epidermoide, y un epidermoide de alto riesgo puede ser mortal. Entonces, si viene siendo de la queratosis actínica, el siguiente paso viene siendo epidermoide in situ, que se llama enfermedad de Bowen, en el caso de piel. ¿Cómo se ve la enfermedad de Bowen o enfermedad de Bowen, como lo pronuncia otros tipos de otras personas? Es una lesión, es una placa eritematosa, puede estar bien o mal definida, con una escama adherida que va de nuevo, se palpa más de lo que se ve, y que eso tiene el potencial de generar un epidermoide ya invasor, no solo in situ, que es la enfermedad de Bowen. Otro tipo es como esta paciente, que ya es una lesión nodular, eritematosa, bien definida, o puede presentarse como una placa queratósica o una úlcera crónica que no sana, como en gente que tiene úlceras venosas crónicas. Es importante que a uno como que se le prenda el chip de que si hay una úlcera que no sana y que tiene que hacer un mapeo porque puede estarse malignizando. Y va de nuevo, o sea, el mapeo es con unas biopsias que tiene que ser una biopsia profunda para poder analizar la lesión y clasificarla en bajo riesgo o alto riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque es el pronóstico, va a definirlo si lo detectamos temprano o tardío. Una lesión de bajo riesgo tiene un riesgo de como un 1% de la metástasis. Una lesión en piel de un riesgo aumentado puede ser de un 15% o incluso hasta de un 40% si es una cicatriz de una quemadura previa o una úlcera crónica. Entonces, ¿qué diferenciamos uno que dice uno? ¿Es de bajo riesgo o es de alto riesgo? La localización. Se dice que una lesión en que uno siendo en cabeza, cuello, manos, pies, pretibial o ano genital se califican como de alto riesgo. Su tamaño, si es de menos de 2 centímetros, es de bajo riesgo. Si es de 2 a 4, se considera de alto riesgo. Y ya más de 4 centímetros, es de muy alto riesgo. Que tan bien o mal definida esté, también nos define si es de bajo o alto riesgo. Obviamente, una lesión recurrente tiene mayor riesgo que una lesión primaria. Si el paciente está inmunocomprometido, si la lesión salió en una zona de un proceso inflamatorio previo o una zona de radioterapia, si es de crecimiento sumamente acelerado, como sucedió en esta paciente, si tiene síntomas neurológicos, porque significa que ya la lesión está invadiendo el nervio, entonces eso también es de alto riesgo. A nivel de la biopsia, es importante si está bien o mal diferenciada, qué tan profunda está. Si es de menos de 6 milímetros, se clasifica como de bajo riesgo. Si es más de ahí, ya es de alto riesgo. Si tiene no compromiso perineural, compromiso vascular, entonces la biopsia es súper importante, por eso tenemos que tener un patólogo de confianza que esté especializado, que esté acostumbrado a ver piel, porque si no es difícil poder determinar esas características. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Esta paciente llegó con esa lesión de aproximadamente 2 meses de evolución, con una lesión que fue sumamente agresiva, evolucionó sumamente rápido, un par de semanas creció, lastimosamente ya tenía una estirpe de alto riesgo, muy agresiva, tenía adenopatías, que en el caso ya cuando yo la vi inicialmente no tenía adenopatías palpables, se le hizo un TAC, se le hizo ultrasonido, se le hicieron todos los estudios de extensión y no tenía nada. Sin embargo, obviamente es una lesión de manejo multidisciplinario, se envió donde el cirujano oncólogo, cuando llegó a hacerse esos estudios nuevamente de tamizaje y de extensión, ya la lesión había progresado y lastimosamente ella falleció pocos meses después. Esta lesión, si lo hubiéramos detectado la queratosis actínica o si se hubiera detectado a tiempo, si yo hubiera consultado antes, probablemente o puede ser que el pronóstico hubiera sido distinto. Entonces sí es súper importante tratar de identificar a estos pacientes. El segundo caso también es una paciente que tiene una lesión nodular a nivel de lo que viene siendo la horquilla esternal, que si ustedes la ven en la segunda imagen, es un nodulito bien definido, eritematoso, con un centro crateriforme, queratósico, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. No adhería planos, la señora no había consultado porque ella dice que no le pica, no le duele, no le molesta. Es una señora de aproximadamente unos 60 y pico de años, conocida sana, que ella dice, no, no, doctora, si yo tengo un par de semanas de tener eso, pero no me pica, no me molesta. Yo creo que es como una espinilla que está un poquito abultada porque yo me la toqué. Esto es lo que uno llama un queratoacantoma. Los queratoacantomas son una variante de un carcinoma epidermoide de menor riesgo que obviamente la paciente anterior, pero que de igual manera requieren su manejo quirúrgico y deben ser extirpados. La característica del queratoacantoma es que crecen rápidamente y pueden involucionar. Sin embargo, esta típica, es la típica lesión de un queratoacantoma, una lesión nodular crateriforme con el centro queratósico. Eso es una lesión que uno tiene que tratar de grabarse en la memoria, son frecuentes, y es importante diferenciarlos de verrugas vulgares o otro tipo de lesiones que lastimosamente pasan desapercibidas. Mucho mejor pronóstico. El tercer caso viene siendo de nuevo, misma localización, para que vean que la exposición solar siempre es importante y hay distintos factores que van a hacer que yo desarrolle X o Y lesión. Entonces, ese tercer caso es una señora de unos 60 y pico de años, conocida sana, que ella viene con esta lesión nodular bien definida, por fortuna de ella no adhería a planos profundos, móvil, igual, no dolorosa. Ya dicen, doctora, es que no me pica, no me arde, no me duele, todo bien. Es más, llevo años de tenerla. Llevo más de 6 años. Yo creo que igual, es que es como un quistecito, una espinilla que yo me toqué y se quedó así. Y así fue, ella la ven sus familiares, la ven X o Y persona, en su control del nieto, del niño sano, y nadie le dice nada. Llega por otra cosa a la consulta y se le ve la lesión. Entonces, ¿qué nos llama la atención de este tipo de lesión y qué nos la diferencia de las anteriores? 1, es una superficie lisa. 2, tiene telangiectasias. Si la vemos con una luz de medio lado, se ve que tiene un borde o una apariencia perlada. Esto es un carcinoma vasocelular. Carcinoma vasocelular es el cáncer más común del ser humano. Corresponde un 75% de los cánceres de piel no melanoma, y se habla que hasta un 25% de todos los cánceres en Estados Unidos. Y como todos los tipos de cáncer de piel, también su incidencia va en aumento. También, previamente, por esos factores que yo les decía, de que el hombre suele exponerse más al sol, se detecta más en hombres que en mujeres. Y aquí hay un importante antecedente de quemaduras en la infancia. Por eso es que es súper importante proteger a nuestros hijos y a los hermanitos de las quemaduras en la infancia. Los primeros 18 años son los años donde más hay que protegerse del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes con los carcinomas epidermoides, como vimos antes, son pacientes agricultores con muchísimo fotodaño que llevan años de años asoleándose. El vaso celular no. El vaso celular se asocia con una exposición solar intermitente fuerte, como que te fuiste de vacaciones o en lugares que tienen climas extremos, llegó el verano, se fueron de vacaciones y se quemaron. Entonces, esas exposiciones solares intermitentes fuertes tienen una mayor relación con el desarrollo de un carcinoma vasocelular, que dice que tiene un periodo de latencia de 20 hasta 50 años. Entonces, sí es súper importante protegerse desde pequeño. Además, ¿qué es lo que hace, que lo diferencia, que por qué si yo me asoleé, desarrollo un epidermoide o un vasocelular o un melanoma o demás? Los vasocelulares sí tienen muchas mutaciones que se han visto asociadas como en genes supresores tumorales o en lo que son las alteraciones de la vía Hedgehog. La vía Hedgehog es una vía fundamental del desarrollo embrionario, que habla sobre proliferación celular. Se ha vuelto súper importante porque ahora se han asociado tratamientos, hay uno que se llama Bismuth-Hib, que trabaja en esta vía para pacientes que tienen vasocelulares que no son candidatos quirúrgicos. Y les va muy bien. Entonces, si yo veo a un paciente con una lesión que no le pica, no le sangra, no le duele, y uno dice, ah, bueno, Dave, mira, pues lleva años de años, si tiene esas características de la telangiectasia, el borde perlado o algo sospechar que uno ve que no tiene lesiones similares alrededor, siempre es importante mejor pecar de más a pecar de menos. También otra característica que nos tiene que hacer llamar mucho la atención, los vasos celulares son más frecuentes en cara, principalmente en orejas en hombres, en nariz, en párpados, en zonas donde uno usualmente pega más el sol o no se protege. Y es la típica lesión que saben, es que tengo un granito y no me sana, granito y no me sana, granito y no me sana. Entonces, cualquier nódulo o úlcera friable que no sana, siempre es importante sospechar. El vaso celular, al igual que todos los carcinomas, también tiene subtipos. El de la imagen, que dijimos que es una lesión nodular, no adherida a planos, es un carcinoma nodular, que es el más frecuente. Y es importante diferenciarlo de lesiones mucho más peligrosas, como son los melanomas amelanóticos, o sea, sin color. Existe también una variante que es la superficial, que se confunde mucho como con alergias, entre comillas, porque es un parche, que puede parecer como un parche de eczema, un parche de una disque alergia, bien definido en una zona que uno dice, mira, pero no tiene alergia en ninguna otra parte, no, es una espalda con un parchecito eczematoso. Entonces, eso puede ser o una enfermedad de Bowen, que es un carcinoma epidermoide in situ, o un carcinoma vasocelular superficial. También otro tipo de carcinomas vasocelulares con un pronóstico un poquito más desfavorable vienen siendo los morfeiformes o esclerodermiformes, que son aquellos que se ven como una cicatriz en una zona donde nunca ha tenido trauma. Mira, me salió una cicatriz en la mejilla. Bueno, si no has tenido un trauma, ¿por qué vas a tener una cicatriz? Entonces, son características que hacen que uno tenga que sospechar. ¿Qué nos diferencia también el vaso celular del epidermoide? Por fortuna, el vaso celular, que es el carcinoma más frecuente de piel, es también más benigno, entre comillas, en el hecho de que él no suele metastatizar tanto como un epidermoide, que hablamos que el epidermoide, dependiendo qué tan de bajo o alto riesgo, puede hasta tener un 40% de riesgo de metastatizar. El vaso celular no. El vaso celular se habla de que aunque él sumamente, él localmente invasivo, o sea, él puede afectar hasta hueso, y por eso digo yo que en esta paciente, por fortuna, no estaba adherida a planos profundos, el riesgo de metástasis es sumamente bajo, de un 0.002% a un 0.5% en aquellos de alto riesgo, como con diferenciación escamosa. Sin embargo, como es localmente invasivo, y si te afecta, por ejemplo, un párpado, puede terminar teniendo que hacer una cirugía sumamente grande, exenteración ocular y toda la cosa, es importante detectarlo a tiempo y darle el manejo acorde. Entonces, este caso siempre es importante manejo quirúrgico. Entonces, hay dos tipos o dos grandes maneras, por decirlo así, de manejar un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. Que uno dice, bueno, son una resección simple con los márgenes acordes que tengan que ser según las guías, o una cirugía de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs es una cirugía de control de márgenes que se da en lesiones de alto riesgo, en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, recordemos que existen lo que son las zonas de fusión. En cara, principalmente hay una zona que es como la zona M, que es la zona central, que es una zona de, son planos de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Que son zonas donde el carcinoma es más fácil que él vaya a ser localmente invasivo, que sea más agresivo localmente y que sea mucho más extenso por dentro de lo que yo veo por fuera. Entonces, la cirugía de Mohs funciona así. Es una cirugía por congelación, donde el paciente, la idea es que en la misma cirugía ya tengamos márgenes negativos. Entonces, si ya vos sabes que es un carcinoma vasocelular, morfeiforme o micronodular o el estirpe que sea, en la zona del, por ejemplo, en ala nasal, se marca la lesión por dermatoscopía para estar seguro que tenemos el borde adecuado macroscópicamente, lo marcamos a las 12, podemos marcarlo a las 3, se pone la anestesia local, se reseca la lesión e inmediatamente se le da al patólogo. El patólogo entonces verifica lo que vienen siendo los márgenes laterales y el margen profundo para decirnos si estamos ya todavía, si todavía queda tumor en el paciente o si ya lo quitamos todo. Si todavía queda tumor, entonces el patólogo nos va a decir, bueno, hay márgenes positivos profundos o hay márgenes positivos entre las 3 y las 6, y con base en eso vamos a continuar la extirpación para asegurarse que en una misma cirugía ya podamos tener todo el tumor afuera. Posteriormente, cuando ya estemos seguros de que los márgenes son negativos, podemos proceder a la reconstrucción. O sea, por nosotros mismos, o en mi caso, yo trabajo con un cirujano plástico, porque estas lesiones de riesgo son una caja de Pandora. Entonces uno puede verlo, que sea algo súper chiquitito y terminar siendo sumamente grande, como puede que no lo sea. Entonces yo siempre trabajo con un cirujano plástico que estamos a mi lado, los dos, para poder resolver de una manera más completa las necesidades del paciente. Entonces, como todo cáncer, una vez que vos tenés uno, tenés riesgo de tener más. Entonces, es súper importante el seguimiento del paciente. Cuando uno tiene un vaso celular, el riesgo de tener un segundo primario puede ser de hasta un 50%. Y de tener otro carcinoma de piel, melanoma o no melanoma, también es de más de un 50% a 5 años. Entonces, sí es importante seguir al paciente cada 3 a 6 meses por los primeros 5 años y ya luego por lo menos una vez al año. para detectarlos a tiempo, porque un cáncer de piel detectado a tiempo realmente salva vidas. El último caso que les quería presentar no es en la misma localización anatómica, pero es el carcinoma que uno más susto le da a encontrarse y que es lo que uno se entrena para detectar a tiempo, porque es realmente lo que puede matar. ¿Qué viene siendo? El melanoma. El melanoma, lastimosamente, su incidencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Entonces, sí es algo que uno tiene que tener súper presente. ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, es que es una lesión que lunar que te cambia. Entonces, por ejemplo, en la última imagen vamos a ver una paciente, que ella es una paciente joven, puede tener unos 27, 28 años, que llega a la consulta con la hija, y dice, doctora, es que vengo, ella viene porque le dijeron que tenía un lunar que no les gustaba, el hermano o el primo. Cuando me dice, pero no, ya un doctor me lo revisó y me dijo que estaba bien. Cuando lo veo yo, me llama la atención que es una lesión de bordes irregulares, con un tono azulado, bien delimitada. De nuevo, si yo le pongo una luz de medio lado, tiene como un tono perlado, entonces uno dice, hay algo aquí que no me gusta, aparte que es una lesión solitaria en una paciente de piel clara, que vive en, ella es vecina de Punta Arenas. Entonces, ante cualquier sospecha de una lesión maligna, uno tiene que decir, bueno, que hay que tomar una biopsia. El melanoma tiene una característica, y es que idealmente, si uno sospecha que es un melanoma, hay que resecar toda la lesión en la primera resección. Obviamente, si es una lesión muy grande, o no estás seguro, no tenés experiencia, o es una zona compleja como planta, oreja o así, pues no, se toma la biopsia de las zonas más elevadas, que se asume que es la zona más profunda. Entonces, en esta paciente uno dice, bueno, ¿será un carcinoma vasocelular pigmentado, plano, o será un melanoma? Para eso es que uno como dermatólogo se entrena en dermatoscopía, porque la dermatoscopía, si les adjunté la imagen de la dermatoscopía, vamos a ver que tiene un halo azulado, que eso es patognomónico de un melanoma. Entonces, como les digo, el melanoma, lastimosamente su incidencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas, tanto así que se estima que una de cada 50 personas que nacen en esta década del 2010 van a desarrollar un melanoma. Y si uno toma en cuenta el melanoma in situ, es uno de cada 30. Y recordemos que dijimos que las edades para tener mayor, donde las asoleadas, por decirlo así, donde hay que cuidarse más del sol, son los primeros 18 años de vida. Entonces sí hay que tener muy consciente de que las generaciones nuevas hay que cuidarlas mucho del sol, porque uno en cada 30 es demasiado alto. Y es un cáncer que lastimosamente puede tener un desenlace fatal. Se sabe que es el quinto cáncer más frecuente en hombres y el sexto en mujeres en Estados Unidos. Que aunque la media aparición es por ahí a los 50, 52 años, hasta un 35% sean menos de 45 años. Y de hecho es el cáncer más frecuente en los adultos jóvenes, de 20 a 30 años. Y el segundo más frecuente en adolescentes. O sea, esos son datos sumamente preocupantes. Y al igual que el carcinoma vasocelular, el melanoma tiene un factor de riesgo importante que viene siendo la exposición solar intensa, intermitente. Va de nuevo, que vos te vas a la playa, no, es que yo nunca me asoleo, yo nunca voy, pero cuando voy a la playa me quemo. Eso tiene un factor de riesgo altísimo. De hecho, se dice que si en la infancia tenemos antecedentes de una quemadura con ampollas, se dobla el riesgo de tener un melanoma en la vida. Y es más frecuente encontrarlo en hombres en la espalda, que andan sin camisa en la playa, y en las mujeres, primero en las piernas y luego en la espalda. Entonces, sí es súper, súper importante la parte que viene siendo el factor de la exposición solar. Sin embargo, eso no es el único factor de riesgo. Por supuesto que si vos sos de un fototipo bajo, ojos claros, pelo claro, tenés mayor riesgo de tener un melanoma que un paciente que no lo es. El hecho de tener muchos lunares, más de 100 lunares, aumenta el riesgo, más si son nuevos atípicos. Si tienes antecedentes serofamiliares positivos por cáncer de piel, melanoma o no melanoma, o si ya tuviste un melanoma, el riesgo de tener otro es hasta un 15%. Entonces, sí, es una lesión que uno, en dermatología, uno se entrena para detectar melanomas, básicamente. Y el melanoma tiene, como los otros cánceres de piel, también tiene subtipos. Entonces, aquí es donde uno escucha la regla del ABCDE. Entonces, cuando vas a analizar una lesión, y uno dice, es que serás que este lunar, entre comillas, es bueno o mal. Entonces, A de asimetría. Si uno agarra la lesión, la corta la mitad, si una mitad no es igual que la otra, se dice que es asimétrica. Ya eso es un punto. B, que tenga bordes irregulares. sé que tenga colores distintos, que una parte es azulada, otra parte es celeste, otra parte es rosada. Colores distintos es un tercer punto. Que tenga un diámetro mayor a 6 milímetros, que básicamente es como el borrador de un lápiz grafito. E, que evolucione o cambie en el tiempo, y se le agrega también una F del factor familiar de riesgo. Entonces, este ABCDE lastimosamente no aplica para todos los melanomas, pero sí es como la regla general. ¿Por qué? Porque los melanomas de extensión superficial, como en el caso de nuestra paciente, son los típicos que siguen esta regla del ABC, que los melanomas de extensión superficial son aproximadamente un 70% de los melanomas. Si bien 2/3 de los melanomas nacen siendo melanomas, sí, una tercera parte no, se puede desarrollar de un lunar que cambia. Y también es donde viene lo que uno le dice, bueno, la regla del patito feo, que puede ser que yo tenga muchos nevos atípicos o muchos nevos irregulares, pero hay uno que aún así es diferente a los demás, que es aún más feo. Entonces, el patito feo puede ser un melanoma, puede ser ese lunar que esté cambiando. Entonces, eso hay que también tenerlo mucho en consideración. Acuérdense que hablábamos ahora de una de las pacientes que tiene una lesión nodular en la horquilla esternal, que yo dije, bueno, hay que diferenciar lo que no sea un melanoma melanótico. ¿Por qué? Porque es una lesión nodular. El melanoma nodular es el segundo más frecuente, que es hasta de un 15 a un 30% de los melanomas. Lo usual es que sea pigmentado, pero hasta un 5% de esos son amelanóticos, o sea, se ven como rosaditos porque no tienen color y son principalmente en tronco. Tienen una muy rápida evolución porque no tienen tanto crecimiento horizontal, sino es un crecimiento vertical rápido, por lo que tienen un peor pronóstico. Se suele confundir como con los vasos celulares como el que vimos, granulomas piógenos, hemangiomas, lesiones benignas, quistes. Entonces, tal vez es algo que uno no tiende a tener en consideración cuando uno piensa en el melanoma del ABCD, pero los melanomas amelanóticos pasan y son de alto riesgo y mal pronóstico. Entonces, también es algo que tenemos que tener en consideración. Otro tipo de melanoma es el léntigo maligno o melanoma léntigo maligno. La diferencia entre un léntigo maligno y un melanoma léntigo maligno es si es in situ o no, o sea, si pasa o no pasa la capa basal. Y eso corresponde a un 15% de los casos. En esto suele estar presentes en pacientes de adultos mayores que tienen mucho fondo de fotodaño, mucha dermatoliosis, usualmente en tronco o en extremidades. Y si es como una lesión, como una placa irregular, o una mácula más bien irregular, o sea, que no tiene superficie palpable, de una mancha que uno dice, mira, qué vacilón, es como si uno agarrara un lapicero y dibuja, y la dibuja. Entonces, eso nunca es normal. Un léntigo solar, no, o sea, puede estar muy bien definido, pero no suele tener esos bordes irregulares como lo tiene un léntigo maligno. Hay otro subtipo que también es de muy mal pronóstico, que es el melanoma acral lentiginoso. Y no es tanto por su subtipo, sino porque nadie se revisa los pies. Entonces, uno siempre le dice a los pacientes diabéticos, tiene que revisarse los pies porque el riesgo de úlcera y si no cicatriza, las infecciones y demás. Bueno, va lo mismo para la piel. Hay que revisarse los pies porque melanoma acral lentiginoso pasa y suele tener mal pronóstico porque se detecta tardío. En caucásicos es como de un 2 a un 8%, pero en pacientes afroamericanos es hasta un 70 a 75%. Y se habla que en pacientes asiáticos el melanoma acral lentiginoso es hasta un 45%, o sea, son números muy altos y nadie se revisa los pies. Entonces, algo que tenemos que inculcar en nuestros pacientes, inculcar en nuestros familiares, inculcarnos en nosotros. Al igual que el epidermoide, el melanoma también ocurre en mucosas y suele ser de muy mal pronóstico. Entonces, también hay que tenerle una alta sospecha a cualquier mácula melanótica que uno vea, que puede ser en córnea, que puede ser en región perianal, que puede ser en región de oral, porque los melanomas de mucosas son muy agresivos. Entonces, cuando yo sospecho que esta lesión es un melanoma, dijimos, si es de un tamaño pequeño, lo ideal es quitarlas de un solo. Y es hacer una lesión con bordes mínimos y que vaya en dirección a lo que viene siendo el flujo linfático. Si yo lo puedo hacer bien, si no derivo a alguien que lo sepa hacer, y si ya el especialista, uno como dermatólogo dice, mira, es que no, la lesión es muy grande o que está en una zona de riesgo, uno sabe que, guiado por la dermatoscopía, cuál es la zona adecuada a tomar. ¿Por qué? Porque la biopsia es súper importante para el pronóstico del paciente y para el manejo. Uno necesita saber no solo el tipo de melanoma en el que está, sino el tamaño, su profundidad, o sea, el grosor de Breslow, si no es lo mismo que sea de 0.5 milímetros, a que sea de 4 milímetros, a que sea de 3 milímetros, de 1 milímetro, se habla que de 0.75, 0.8, dependiendo de la guía en que uno lo lea, ya el paciente es candidato a un ganglio centinela. Entonces, ¿qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela cae en el concepto de que toda región en la piel va a tener patrones específicos y predecibles de drenaje linfático hacia ganglios regionales. Entonces, esto, por supuesto, se hace en apoyo a los cirujanos oncólogos o a un cirujano especialista en este manejo de este tipo de pacientes, que es que en la zona donde yo reseque el melanoma inicial o donde está el melanoma, se pone un tinte, ¿okay?, radioactivo, que en Costa Rica lo que se usa es azul de metileno, para que él migre hacia el ganglio, que es el ganglio centinela, el ganglio inicial donde él va a migrar. Entonces, si el ganglio centinela está positivo, eso nos habla mucho de pronóstico. Previamente lo que se hacía es que era, si el ganglio centinela estaba positivo, se hacía antes de que existiera ganglio centinela, se hacía una resección ganglionar. Luego existió el ganglio centinela. Entonces, cuando el ganglio centinela estaba positivo, se hacía toda la disección ganglionar con toda la morbilidad que tiene esto. Estudios recientes han demostrado que los pacientes que tienen un ganglio centinela positivo suelen no tener el resto de los ganglios afectados. Entonces, el año pasado se publicó un estudio que decía, bueno, si yo ya sé que los pacientes con ganglio centinela positivo no suelen tener los otros ganglios positivos no centinelas, o que los pacientes que ya tienen metástasis en ganglios no centinelas tienen la misma baja sobrevida que pacientes con adenopatías palpables, ¿qué pasa si yo no le hago la disección ganglionar? Entonces, son nuevos estudios que han estado saliendo de, si vos sabes que la morbilidad de una disección ganglionar es alta, y si el paciente que tiene metástasis ganglionares no detectables clínicamente, el pronóstico varía tanto que ahora se habla de que se le puede hacer una vigilancia al paciente con métodos ultrasonográficos en pacientes con un ganglio centinela positivo que no se han sometido a disección ganglionar, o, pues obviamente, sin los que no se han sometido a ganglio centinela porque no son candidatos. Entonces, parece ser que hacia ahí va el manejo posterior del melanoma. Ahora es un tumor sumamente agresivo, es un tumor muy traicionero, o sea, yo he tenido pacientes que tienen un melanoma in situ, donde uno le hace la resección que tiene que hacer con todas las características que las guías te determinan, y el paciente meses o años después hace metástasis. Entonces, el melanoma sí realmente es un tumor que hay que tenerle muchísimo miedo, muchísimo respeto, y tiene que tener un manejo interdisciplinario con el oncólogo o el cirujano oncólogo. Porque si lo detectamos temprano con un brazo menor a un milímetro, la sobrevida del paciente puede ser a 5 años más de un 90%. Pero si no, si ya el paciente tiene, incluso si ya tiene metástasis del melanoma, ya la sobrevida es de 6 a 8 meses. Eso es antes de que viniera lo de la parte de la inmunoterapia. Como el melanoma tiene mutaciones del BRAF y mutaciones de Merkel, otro tipo de mutaciones que no quise ahondar en este momento, se ha hablado mucho de la inmunoterapia en el melanoma, que ha aumentado mucho la sobrevida en los pacientes, pero ha aumentado la sobrevida, igualmente la mayoría se sigue muriendo. Entonces, sí es algo que, si les va a quedar algo de la charla, es por favor, cualquier lesión pigmentada que no les guste, biópsenla o mándenla. Es mejor pecar de más a pecar de menos. Porque si bien el vaso celular no te va a matar, el epidermoide, dependiendo cuándo sí o cuándo no, el melanoma es el que de fijo, si no lo detectas a tiempo, sí te puede matar. Entonces, por favor, esta paciente, ella llegó por insistencia, porque ya un doctor general le ha dicho que no era nada. Y es un error que todos podemos cometer, porque nadie nace aprendido y nadie tiene por qué saberlo todo. Pero si uno le entra la duda, uno dice, era la típica lesión del patito feo, o sea, ella tenía un par de lunares, no tenía demasiados, y tenía ese que simplemente no combinaba con los demás. Entonces, tal vez tener esa chispita como que uno dice, eso no me gusta, y mejor mandarlo, mejor pecar de más a pecar de menos.